Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a arrancar a esta hora y lo hacemos poniendo una calle positiva a la primera. A veces las redes sociales nos sirven para ponernos un poquito de mala leche, pero en otras ocasiones son un medio de comunicación fantástico para conocer historias como la de William Reckless. Un vídeo de este niño, que tiene tan solo 4 añitos, se ha convertido en viral. Y todo porque en él se ve cómo camina por primera vez después de que el pasado mes de enero perdiera sus 2 piernas a causa de una sepsis. La infección fue de tal magnitud que los médicos no pudieron hacer nada por salvar sus 2 extremidades inferiores, así que para evitar que muriera, tomaron la dura decisión de amputarle por encima de las rodillas. Tan solo 4 meses después, en el mes de mayo, William probó sus nuevas prótesis, pero no ha sido hasta ahora cuando el pequeño ha podido dar sus primeros pasos. Ayudado por una muleta y alentado por su familia, este era el emocionante momento. Vas muy bien. Yeah. Bueno, cuando llega hasta su madre, el niño se echa en sus brazos. Sabe que lo que ha hecho es toda una hazaña, es muy importante. La verdad es que desde muy pequeñito va a tener que aprender que solo con esfuerzo logrará recuperar la movilidad que perdía en el mes de enero. Solo verle intentarlo nos da una señal de que lo va a conseguir y de que pronto se va a manejar con las prótesis como si se tratara de sus propias piernas. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás en este lunes? Es ya 10 de agosto del año 2020 y recibe un saludo de Beatriz Calderón y también del resto del equipo que estamos haciendo posible este programa durante este mes del verano. Somos muchos los que trabajamos de noche levantando el país y velando por los que descansan a estas horas. También los que nos contáis que no podéis dormir pues porque sufrís insomnio, porque pues no os encontráis ahora mismo en vuestro mejor momento. Sea cual sea el motivo por el que os encontráis despiertos, nuestra idea es acompañarte hasta las 6 de la mañana, así que te vamos a pedir que no te vayas, porque en esta primera hora te vamos a hablar, por ejemplo, de bicicletas. Tras la cuarentena se ha producido un aumento increíble tanto en las ventas como en los arreglos de este vehículo y queremos saber el porqué. También en esta hora estará con nosotros Jorge Casesmeiro para hablarnos sobre la escritora Alicia Nas Lardé. Pero tenemos más cosas. Óscar Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Pues no faltará mucha y buena música. Tampoco las noticias curiosas que, por ejemplo, te pregunto, ¿cómo te sentirías si un jabalí te roba el ordenador portátil y juegas al pilla-pilla delante de todo el mundo? Pues la cosa...
Sobre todo cómo juegas.
Pues la cosa no acaba ahí. Hoy tampoco faltarán los mensajes de los ponedores. Hoy te preguntamos sobre el chocolate. ¿Cuál es tu sabor preferido? ¿Eres más de bombón o chocolate con chorros?
Bueno, ahí me pirra el chocolate, así que a ver qué nos cuentan los ponedores si son tan golosos como nosotros. Óscar, cuéntanos también cómo viene el tiempo. Yo creo que no voy a poder sobrevivir a una noche más de 30 grados.
Todo apunta a que vas a poder sobrevivir.
Vale.
Hoy el tiempo parece que cambia un poquito.
Te lo pido por favor, ¿eh? Así que
bueno,
venga.
Yo hago lo que puedo. Hoy el tiempo parece que cambia un poquito. Atención en el norte de Galicia y en el área cantábrica porque se espera un cielo nuboso con probabilidad de lluvia débil. También hay probabilidad de chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Sistema Ibérico y Pirineos. En el resto del país, cielo nuboso o despejado sin muchos cambios. Pero si hablamos de calor, las temperaturas diurnas van en descenso en la mayor parte de España, excepto en el nordeste peninsular, Baleares y los litorales del oeste de Galicia y del este de Andalucía, donde cambian poco o tienden a subir, y pocos cambios en Canarias.
Muy bien, Óscar, pues como veis tenemos una madrugada de lo más completa, aunque antes de irnos al lío queremos escucharte a ti, a los ponedores de calles, sois los protagonistas de este programa, y para poder saber lo que estáis haciendo hasta ahora queremos que nos llames por teléfono. Estamos en el 900 50 60 06, es un teléfono gratuito, no te va a costar nada. Si lo marcas, si entras en directo, te llevas el diploma como ellos.
Hola, Conchi, buenos días. Conchi, ¿cómo estás? Buenos días. Conchi, a lo mejor se quedó dormida. Conchi, ¿no estás por ahí? Conchi, buenos días. No estás, Conchi. Conchi, buenos días.
Buenos días.
días, Pulpo.
¿Qué pasaba? ¿Dónde estabas?
Pues llevo una hora diciendo buenos días, Pulpo. Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues mira, estoy en casa.
Ajá, ¿en qué parte de la casa?
Pues en la cama, claro.
Ah, ¿estás tumbada ahora mismo en la cama?
Sí, sentada en la cama.
Ah, bien.
Sí, es que yo soy enfermera, ¿no? Trabajo de noche, pues, hace muchos años. Y entonces, pues claro, la noche que no trabajo, pues es como si trabajara.
¿Qué te crees que vas a descansar y llevas el mismo horario, verdad?
Sí, el mismo. Es imposible que lo regule. Entonces, escucho toda la noche, me encanta, me encantáis. Y nada, y ya quería ser ponedora. Ya me tocaba, ¿eh?
Ya, o sea...
muchas noches, mucho tiempo escuchando... Y digo, yo quiero ser ponedora, por favor.
Claro, tú ya eras ponedora, lo que pasa es que oficialmente no tenías el diploma ya.
Eso.
Con esta llamada ya te lo tenemos que mandar.
Por favor.
Luis, buenos días.
Buenos días. Estoy aquí en Novelda, en una planta de reciclaje. Estaba a la intemperie y me ha dicho tu compañero, ponte refugio que si claro. No, canta el aire.
Jolín, Novelda hay campo de uva rica también y buena, ¿eh?
Muy buena uva.
Luis, ¿y tú cómo estás poniendo en concreto ahora mismo las calles?
Pues estoy vigilando la zona porque esto es un descampado bastante grande, son 35 hectáreas, tengo que hacer el recorrido con vehículo y...
¿Qué es lo que hay de valor para que tenga que estar un vigilante de seguridad?
Pues hay vehículos pesados, nosotros empezamos a trabajar aquí porque una vez derrobaron todos los gasoil.
Y tú vas ahora mismo uniformado, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Qué llevas en la cintura?
Yo la cintura, el cinturón y la defensa.
¿Esposa llevas? ¿Grilletes?
Grilletes también.
¿Linterna?
Linterna.
¿Una bolsita de pipas?
No.
¿Cantimplora?
Tampoco.
¿Bolsa de gusanitos?
Tampoco.
O sea que no comes nada mientras estás vigilando.
Sí, sí, hacemos un recorrido. Luego descansamos unos minutos y luego otra vez por otro sitio.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Estoy en La Coruña.
¿Y qué haces en La Coruña, que no estás en Santa Cruz
pues
de Tenerife?
Estamos haciendo harina para perros y gatos.
¿Para pienso?
Sí.
Qué bueno. ¿Y tenéis muchísimo trabajo para estar currando hasta ahora?
Bastante, bastante.
Ajá. ¿A qué hora habéis empezado a trabajar?
A las 10 de la noche. Nada, tengo una pantalla de un ordenador, controlo la planta desde aquí. Son unas máquinas que están cociendo la carne y tiene un proceso por unas prensas y sale harina.
Qué bueno, Juan, qué bueno. ¿Y después de trabajar, qué es lo que tienes que hacer?
Pues nada, irme a dormir.
¿Y duerme durante el día, verdad?
Por la mañana, ahí hasta la una o por ahí.
Hasta la una, a veces a una y cuarto también, ¿no?
Sí, también, según cómo surja la semana.
Te mandamos el diploma para que lo tengas también tú.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
¡Y soy ponedor!
Te recuerdo que estamos en el 950-6006, teléfono gratuito del programa al que nos puedes llamar ya. Tengo ahí, ahora mismo estoy viendo a Óscar cogiendo el teléfono, así que venga, que no te quiten el turno. Llama y entra en directo y te puedes llevar ese diploma. También puedes contactar con nosotros gracias a las redes sociales. Estamos en facebook.com/poniendolascalles, en twitter@poniendocalles y en el teléfono de WhatsApp 662-942-605, donde vamos a empezar ya a recibir tus mensajes acerca del chocolate, de cómo te gusta a ti el chocolate. Si me escuchas hasta ahora a las 4 y 12 de la mañana es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break.
Hablamos hoy, te decíamos al principio, de chocolate. Queremos saberlo todo, ¿eh? Si te gusta el chocolate, más el negro o el que tiene leche o el blanco, o si te gusta tomarlo en un bombón, o si lo prefieres a la taza, o si como más te gusta tomar chocolate con churros, o en un helado. Es que son tantas las variedades y las opciones. Yo reconozco que he sido muy de bollos. Sí. Oscar, a mí me gustó mucho el chocolate, el canuto de chocolate, el pepito de chocolate, todo eso que es tan bueno y tan saludable.
Yo
pues
soy más
a
de
mí
tableta.
Me ha gustado mucho. Tú más de tableta.
De tableta de chocolate blanco. A mí me regalas una y ya me compras.
Tú sabes que eso no es chocolate.
Bueno, pero está rico.
Eso sí, es verdad que está muy bueno. La tableta de chocolate yo la recuerdo de merienda. La recuerdo metida en pan. Que eso se hace cada vez menos.
Yo me lo he llegado a tomar y he llegado a ver a gente tomándosela con chorizo.
Yo ahí ya no comulgo. Oye, 4:16 de la mañana, vamos a leer esos mensajes porque en Facebook ya nos están contando cómo les gusta a los ponedores.
Pues mira, Conchi Quintana, por ejemplo, prefiere en bombón. Y Mari Carmen Jiménez dice, buenas noches, ponedores, me gusta el chocolate negro con naranja. Una oncita todos los días.
Qué bueno.
Y un saludito desde Málaga.
A mí me gusta con naranja y con menta.
A mí me gusta solo, la verdad, como mucho con almendras.
Y yo, sin embargo, con frutos secos no puedo, ¿ves? Si es que había que preguntar.
Merche Melero dice, buenos días, ponedores. Uf, qué pregunta más difícil. Me gusta el que más, el chocolate negro, y no tanto el con leche. Mm. Chocolate con naranja, chocolate con churros, qué ricos. Yo como por onzas, me controlo al comer, que si no sería un desastre. Saludo, Merche, desde Berriozar.
Estupendo, Merche.
Luego también Francisco Méndez, que nos ha puesto un gif con un montonazo de chocolates y de variedades, pero el que le pierde es el chocolate con porras. Y Josefa Collado dice, buenas tardes, Pulpo y Zaida. No me gusta el chocolate, pero me muero por el chocolate y soy ponedora.
No lo he entendido. No me gusta el chocolate, pues pero me muero por el chocolate.
Que se derrite por él, vamos.
O sea, que sí que le gusta.
le gusta. Y Mari Carmen Copado prefiere el chocolate negro. Ana Godriz le encanta el chocolate negro con almendras. Sibero Segarra dice, buenos días, Bea y Zaida. Le encanta el chocolate negro y puro sin azúcar, pero también le gusta el chocolate con churros o una ensaimada. Un saludo desde Valdeucho, Castellón.
El chocolate entre el 70 y el 80% también me gusta y también lo como, pero una onza. No, ya, se me hace bola, se me hace pesado.
Yo es que
no soy capaz de comer más.
Yo veo chocolate blanco y directo, me da igual que tenga...
Claro, ya no miras nada más. No. Mira, Luis Manuel, que dice, recuerdos a Carlos en sus vacaciones, ya se la daremos de tu parte, Luis Manuel. Dice, a mí me gusta el chocolate en tableta negro, entre el 70 y el 80% de cacao, y con azúcar. El edulcorante no me mola, soy ponedor. Es que es como dicen que deberíamos de tomar el chocolate, pero sí es verdad que yo hay una oncita y poco más, porque el chocolate puro lo que hace es que se hace un poco pesado.
Sí.
Porque
sí.
Es un poquito fuerte. Y luego Guadalupe, que está en Moral. A mí me encanta el chocolate con almendras o tomarlo con churros o el helado de chocolate también. Buenísimos todos. Un abrazo. Yo soy ponedora. Así que estupendo. Léeme el último, Óscar.
Pues mira, Gus Tintón le encanta toda la variedad de chocolate, sea como sea. Se decanta más por el chocolate negro y cuando lo come, no ve fin a la tableta. Un besado desde Castellón.
Ese es de las que se acaba la tableta de una sentada. 4:19 de la mañana, ahora sí es hora de que te hablemos de un tema muy interesante, como es el de la bicicleta. No sé si tú eres muy de moverte por la ciudad en este medio de transporte, si prefieres ir a pie, coger el metro, el autobús o un taxi. Ahora se lleva mucho el desplazamiento en patinete eléctrico. Es una maravilla porque con estos nuevos medios de transporte, o no tan nuevos, se contamina muy poco.
Y es que además las bicicletas han sufrido un boom a la hora de desplazarse en ciudades, ya sean más o menos grandes. Y si cada vez es más común ver a tu vecino yendo a trabajar en este dispositivo, después de la cuarentena, las ventas se han disparado más de un 300%.
Es increíble. A pesar de todo, las personas apuestan más por las bicicletas eléctricas, la ley del mínimo esfuerzo. También es lógico en ciudades como Madrid o como Ávila y en otras muchas zonas de España, donde las cuestas no son las mejores amigas para ir en bici. Nilva Álamo, dueña de la tienda de bicis Brompton de Valencia, ha estado en la tarde de COPE y se encuentra muy feliz porque dice que les ha ido de maravilla cuando abrieron en la fase 1.
Sí, estamos vendiendo muchísimas bicicletas. Nosotros abrimos en la primera parte, en la fase 1, y ya desde el inicio de la apertura de la tienda ha sido pues ventas y ventas y muchísimas ventas. Es que, bueno, lo que hemos percibido, porque, bueno, pues la gente tiene mayor interés en utilizar el medio de transporte individual. Entendemos que, pues aprovechando, pues no sé si por el debido a querer hacer más deporte, estar de una forma más saludable, no tener sí. que tener el contacto en el transporte público por el tema de las limitaciones, sobre todo al principio, de pues las distancias de seguridad, etcétera, etcétera, pues parece ser que la gente está más consciente o es más consciente de ello y se preocupa por ir a trabajar de una forma más sostenible.
Ahora las bicicletas son como los teléfonos móviles, caben en cualquier sitio, por eso lo que más se demanda son las plegables.
Nuestra Brompton es una marca de bicicleta inglesa que son bicicletas plegables. Es una bicicleta urbana. No es una bicicleta que sea para ir por montaña y demás. Es una bicicleta diseñada para las ciudades. Entonces, de ahí también pues es muy versátil porque te la puedes llevar a cualquier sitio, te la puedes llevar al despacho, la pliegas, la subes en el ascensor. Es muy cómoda en ese aspecto. Te la puedes subir a casa, no tienes que dejar en la calle. Entonces, te da muchísima libertad.
Yeah.
Para ello, precisamente por eso, porque es plegable, la puedes subir en el coche, en el maletero, te la puedes llevar a cualquier lado.
En cualquier parte. Lo único que yo tengo claro una cosa, con este calor, llegar sudando a trabajar, como que no. Por eso está la opción de la bicicleta eléctrica.
Una bicicleta eléctrica lo que te ayuda es pues evitar el hecho de las ciudades con mucho desnivel, pues que claro. te ayudan en el pedaleo, y en ciudades como Valencia, pues llegar de una forma sin tener que estar antes de iniciar tu jornada laboral.
Yo me pregunto, ¿las ciudades en España están preparadas para la bicicleta? ¿Esto va a ser una moda pasajera? Para resolver estas dudas también ha estado en la tarde de COPE Teresa Cuerdo. Ella es arquitecta e investigadora en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
Bueno, pues a mí me gustaría decir que se iba a quedar, ¿no? Pero habría que tener muchos factores en cuenta y me consta que hay mucha gente investigando el escenario COVID y post-COVID, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también el tipo de ciudad del que estaríamos hablando, también la cultura un poco de la convivencia entre los distintos vehículos, sean motorizados o no, que eso, la verdad es que sí que hay peligro. Hay muchas herramientas, hay mucha gente que ya ha trabajado mucho en esta línea. Yo recuerdo que cuando yo usaba la bicicleta, 5 o 6 años en Madrid, encontré que había iniciativas pues que te facilitaban incluso cuál era el índice de peligrosidad de las calles de Madrid. Entonces, yeah. bueno, pues calles más estrechitas, que eran menos transitadas por vehículos, en fin, que hay muchísimas iniciativas que se pueden tener en cuenta y muchos planteamientos recientes de asociaciones y gente que hay detrás muy interesada y que promueven esto con cierto activismo y que, pues, a quienes hay que escuchar. Y bueno, y luego tendremos que ver también qué factores intervienen en esos desplazamientos para que la gente realmente utilice más la bicicleta, como puede ser el teletrabajo. O sea, si realmente eso va venido para quedarse, pues facilitará muchísimo que disminuya claro. el número de desplazamientos motorizados.
Claro, nosotros pensamos que hay ciudades más o menos preparadas para el uso de la bici.
Hombre, yo sin duda centraría, y no es, a lo mejor es que no soy del todo objetiva, pero desde luego en Sevilla es un buen ejemplo. Es cierto Ajá. que es muy llana, Sevilla la Llana, claro, pero tiene una tradición grande de un desplazamiento en bicicleta con una red muy interesante de estilo radial que conecta bastante bien la ciudad. No ha estado exenta en su elaboración de críticas y de, bueno, pues al final somos animales de costumbre y nos cuesta mucho, ¿no?, hacernos a los cambios, pero si se ha podido trazar en ciudades como le pasa a Sevilla, ¿no?, con un trazado tan complejo en el centro y esto, yo creo que se puede conseguir en cualquier ciudad, ¿no?
A pesar de todo eso de que ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia se puedan recorrer en 15 minutos, sigue siendo una utopía.
Yo creo que somos de vehículos motorizados y en las grandes ciudades, al final, donde hay desplazamientos grandes que cubrir, donde llevo al niño a un colegio determinado y luego me voy yeah. a otro sitio a trabajar.
Y son muchas las voces contentas por el gran boom que ha tenido la bicicleta después de la pandemia, como por ejemplo Pablo Roca, quien afirma que ahora se arreglan mucho más bicicletas por un mayor uso.
Pues al principio sí que era quizás más de tipo pinchazos, de bicicletas que estaban en trasteros abandonadas y tal, y que la gente se empezaba a sacar. Y ahora quizás es más del uso del día a día, de que la gente las está usando ahora mismo.
Así, ¿eh?
Y nada, eso, problemas que le están surgiendo en el día a día. O sea, ya no tanto como era antes, de bicicletas que llevaban mucho tiempo sin usarse, sino ahora más reparaciones del uso.
Pablo Roca es propietario de Ciclos Roca en Ferrol. Tiene 2 semanas de lista de espera para reparar bicicletas, un oficio que aprendió desde muy pequeño.
Bueno, la tienda ya era de mi abuelo, ¿sabes? Entonces lo viví desde pequeño, entonces, yo de pequeño estaba todo el día aquí metido, entonces, claro, fui aprendiendo poco a poco. Pero sí es cierto que es difícil encontrar a gente cualificada para esto. Hay mucho, quizás mucho mecánico de coches, de motos, tal, pero de bicis es complicado encontrar.
Bueno, pues ahora solamente le queda a los ponedores elegir si pueden o no pueden ir al trabajo en bicicleta. Mientras, nosotros vamos a seguir poniendo las calles a las 4 y 26 de la mañana.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno.
Ojalá pudiéramos vivir sin miedo a comer chocolate todos los días, pero hay que tener cuidado porque además de que engorda muchísimo, también te pica los dientes y tiene mucho azúcar. Luego dicen que es muy bueno tomarle el puro, pero como tú no le comes, que tú solo tomas el blanco, pues...
No, entonces yo no como cosas muy sanas.
No.
En cuanto al chocolate.
Muy bien. Óscar, ¿qué dicen los ponedores?
Pues mira, Isabel Vidal dice, buenas, este fin de semana me he pasado, he comido churros con chocolate los 2 días de finde con su padre de 43 años, que le encanta y ha disfrutado como un niño chico. Un abrazo. O Pedro González, que dice, buenos días desde la Ciudad del Sol. Naranja o menta a escondidas, toda la tableta. Saludos, equipo.
A escondidas, imagínate. La gente al vicio con el chocolate, sí, hay que tener mucho cuidado.
Yo cuando estoy en casa con mis padres, a escondidas, porque si no, bronca. Porque me pasó.
El chocolate blanco.
Sí.
Qué fuerte. Marisa. Y lo reconoces aquí, te están escuchando, tú sabes que te escuchan.
Ay, pues no me he dado cuenta, la verdad, pero...
Tú sabes que tus padres te escucharon que te digan que no.
Bueno, pero también lo tienen que intuir.
Sí.
Cuando falta, pues lo tienen que intuir. Marisa Rubio decía, buenos días, ponedores, equipo. Este es mi desayuno preferido. Y pone una foto con porras, churros y chocolate.
Es una maravilla.
Pero el chocolate blanco le encanta. Eso lo ha dejado ahí matizado. O Pilar Amenedo, que dice: buenas noches desde León, todo tipo de chocolate. El que menos me gusta es el blanco, el que más el negro. Pero, por cierto, ¿habéis probado el chocolate con virutas de cecina? Está exquisito.
No, 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 no. Ya ha metido ahí lo salado, mira.
Yo no, pero tampoco chorizo, me llama pero cecina. Mucho. O Lola Vázquez, que dice: chocolate con churros al amanecer de la feria. Besitos de Juan Manuel Márquez Núñez y Lola, la pareja ponedora de Sevilla.
Vuelves de feria y te tomas un chocolate con churros y lo acabas por todo lo alto.
Manolo Martín dice: saludos desde Salinas, Asturias, donde también pues prefiere el chocolate con churros. O Andrés Ruiz, que también, chocolate con churros, el es lo que me pega con este frío. Saludos desde Écija, Sevilla.
Tú imagínate cómo tienen que estar en Écija para meterte un chocolate caliente.
Pues, no sé yo. Marga Gómez dice: el chocolate me encanta y los churros más aún. Soy ponedora, saludos.
Lo que está muy rico en verano es un colacao bien frío. Leche fría y le echas ahí dos cucharaditas de colacao, eso está...
Yo nada más llegar a casa, pero las dos cucharaditas se quedan cortas.
Claro, tú eres de los que echa porrón.
Echa porrón. Además, cuando está frío, que se forman grupitos.
Claro,
así,
es lo
eso
mejor.
Es, vamos.
Yo también echaba mucho cuando era más joven. 5 y 6 cucharadas y así me iba, claro. Bueno. Se te pican las muelas, ¿eso tú lo sabes?
Pues...
Pues sí, pero te da igual. Eres
en
feliz.
Ese momento soy muy feliz, me da igual, la verdad.
Eres muy feliz. Bueno, a las 4:31 de la mañana, oye, Luis, que dice: en esta época y en Sevilla el bombón helado es lo mejor que hay. Pues Luis, estamos completamente de acuerdo, un bombón helado, qué cosa tan rica. Tenemos que leer noticias, que contarnos noticias. Óscar, hoy te toca a ti hacer de Zaida y de Beatriz.
Pues Bea, yo te quiero hacer una pregunta primero, antes de nada. ¿Tú eres más de dar abrazos?
Yo sí, yo soy de achuchar.
Bueno, pues yo no tanto, pero bueno, nunca viene mal uno. Y es que este fin de semana pues ha habido seres a los que no les importa dar un buen achuchón.
¡Es un blandito que me quiero morir!
Una de las protagonistas de este fin de semana ha sido César, una llama que reparte abrazos.
Ah, una llama.
Sí, o sea, te la encuentras por la calle y vas y le das un abrazo. Todo viene a raíz de las manifestaciones por la muerte de George Floyd. Al día, pues tienen lugar muchas de ellas, pero César ha conseguido rebajar la tensión de los disturbios. De la mejor manera, la verdad. La llama, que proviene de Argentina, tiene tan solo 6 años y protagoniza el movimiento llamado No Drama Llama. Se la conoce como llama terapéutica o llama activista, y es que no solo acude a estas manifestaciones, donde por lo visto...
¿Pero la van llevando?
Sí, o sea, la iban así atada como si fuese un perro y...
Sí, al animalito.
Debe ser tan mona que pues te dan ganas de abrazarla. Pero eso, nadie se resiste a darle un abrazo, y también ella y su cuidador han visitado a residentes desde sus ventanas durante la pandemia del coronavirus.
Claro, como... ¡Así sí! ¡Así sí! Claro, como no nos podemos dar abrazos entre nosotros, ahora ya abrazamos a las llamas, entonces. Oye. Tú sabes que salió, creo que era en Noruega o en Suecia, que se había puesto de moda dar abrazos a árboles.
¿En serio? Bueno, sí. Pero eso se iba haciendo
es
ya bastante tiempo.
Es hasta una terapia.
Tiempo. Pues no sé.
¿Qué te parece? Yo... ¿Tú te ves abrazado a un árbol? Más a una farola, lo mismo.
Yo creo que ni a un árbol ni a una farola, la verdad. Pero bueno, si hay gente que le gusta, algo especial tendrá. No sé. Bueno. La llama también visitaba centros de acogida o residencias de personas con necesidades especiales. César es una auténtica celebrity que ha conseguido que en redes sociales se vendan camisetas, se hagan dibujos o incluso lemas.
O sea que es súper cookie.
Sí, es muy achuchable. Y hablando de animales, otro protagonista de este fin de semana ha sido un jabalí.
Cuando era muy pequeño.
Muy bonito.
Gracias.
Bueno, no ha sido Pumba, pero casi casi. Estos animales cada vez son más comunes en zonas cercanas a los ríos, a playas o incluso parques y lagos.
Bueno, y aquí por la ciudad los hemos visto durante el confinamiento. Era increíble en Madrid, la de jabalís.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Hasta en Ciudad Universitaria.
Pues...
Por la carretera yo me encontré a varios.
Me parece bien, pero yo no me gustaría encontrármelos, la verdad.
En las 6, hombre, no hacen nada. Lo que tienes que tener cuidado es no llevártelos por delante, claro. No, se atraviesan en la carretera.
Eso hay que tener cuidado. Bueno, por lo general, pues se acercan en busca de alimento. Y un jabalí, pues valiente, se acercó a una de estas zonas en un lago de Berlín y decidió llevarse la bolsa de uno de los bañistas.
¿Pero qué me dices?
Pero es que, vea, no todo acaba aquí. Sino que el hombre estaba practicando nudismo. y no le quedó otra.
¿Era como un lago nudista o qué?
Sí, es un lago pues que acude mucha gente en verano para refrescarse en Berlín. Y sí, es una zona donde se tiende pues a hacer nudismo.
Y estaba como Dios le trajo al mundo.
Literal.
Vale.
Entonces no le quedó otra que salir corriendo detrás del animal porque la bolsa, pues el animal se pensaba que había comida, pero
claro,
en verdad
y se llevaba la bolsa.
Estaba el portátil del señor.
Ay, entonces, madre. Pues corren, los jabalís.
Pues sí.
Se ha tenido que dar una buena carrera.
Lo consiguió pillar gracias a que le dio como en el suelo con un palo.
Y le asustó y soltó la bolsa.
Y soltó la bolsa.
Menos mal, menos mal. Y ha recuperado su portátil entonces, ¿no?
Ha recuperado su portátil, pero se ha hecho súper viral en redes.
Claro.
La gente pues no ha parado de reír, a sacar fotos y a disfrutar del momento.
Lo que nos gusta es ese momento desnudo, ¿eh? Y reírnos de ello.
Bueno, y
como niños.
¿Te gusta verlo? O sea,
no,
yo no me gustaría ser el señor, la verdad. Hay que tener mucho cuidado con la cámara. O sea, eso es imprescindible ser precavido. Y porque hay cosas que no se puede permitir, como es que te graben en tu casa o en la habitación del hotel donde pues estás pasando las vacaciones. Porque hay que tener cierta intimidad.
Claro.
Pero... Tengo miedo.
Todo miedo, todo miedo. Pero escucha, pero entonces es legal que le hayan grabado a este hombre ahí en la calle, ¿no? Claro, en el lago.
Pues eso...
O les va a denunciar. Hay que hacer seguimiento de esta historia.
Estaremos pendientes.
A ver qué pasa, estaremos pendientes.
A ver qué pasa. Bueno, pues lo que te comentaba es que a un matrimonio en Fuengirola, en Málaga, uh-huh. se han ido la pareja de vacaciones a pasar unos días a un apartamento turístico.
Sí.
Parece ser que el dueño había colocado unas cámaras de vídeo donde podía vigilar a sus inquilinos.
En plan zumbado.
¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte!
La cámara estaba situada en la parte del techo. Ajá. Y con visión prácticamente a todos los lados. Al baño, al salón...
¡Oy! ¿Y cómo se han dado cuenta?
Pues es que no todo acaba aquí. La pareja se dio cuenta porque un día habían invitado a unos familiares y pues superaba un poco el límite de personas permitidas en reuniones.
Sí.
Por tanto, el exceso de ocupación dio lugar a que el propietario acudiera a la vivienda para llamarles la atención.
Y cuidadito con las palabras que se comentan y decimos a la balala, porque luego cualquier día te encuentras en el rellano aquí otra vez, la gloria ese.
Lo mejor es que cuando el matrimonio se enteró, pues se puso inmediatamente en contacto con el casero, uh-huh. obviamente, uh-huh. pero este no respondía. Claro que también estaba viendo por la cámara que le estaban llamando y que no tenía que coger el teléfono. Vamos, eso intuyo yo, o sea...
Pero vamos a ver, o sea, el casero les pone cámaras, con lo cual sí. está cometiendo una ilegalidad. Ve a sus inquilinos cometiendo una ilegalidad y es tan torpe de descubrirse.
Así.
Porque claro, si tú dices que te estoy viendo, yo ya me mosqueo y digo cómo se ha enterado este hombre de lo que está pasando y de lo que estoy haciendo yo en la casa.
Yo entraría en paranoia, o sea,
claro,
literal.
Esto es como las películas cuando te dicen que bien te sienta esa camisa amarilla por teléfono y empiezas a flipar. Entonces, claro, así se enteran los inquilinos de que les estaba observando.
Sí, sí, total. Hombre, yo imagino que nada más llega el casero y les explica la situación, yo también pondría como loco a buscar entre las paredes y todo porque es imposible, como tú bien dices.
Que se haya enterado.
Ahora, la lógica, como has dicho, Bea, pues no tiene mucha. Pero bueno, allá
bueno,
cada
y
cual.
Y entonces el tío ya se descubre diciéndoles que son demasiados en la casa. ¿Y cómo acaba esto?
Pues nada, intenta ponerse en contacto con él. Él no responde, entonces solo les queda llamar a la policía y el hombre pues finalmente es detenido.
Claro, claro, claro.
Pero te traigo una noticia más, porque dime. Fíjate, Bea, si juntamos quedadas, coronavirus, pues no puede faltar la noticia de este fin de semana.
Tengo miedo.
Yo creo que deberíamos un poco alertarnos, porque la gente no está muy bien a veces. Parece ser que un grupo de en torno a 62 personas había quedado en la playa de Los Patos, en Tenerife. ¿Su finalidad? Pues no tiene mucho sentido. Acampar para difundir el coronavirus.
¡Qué inconsciencia!
¡Soy muy loco, es todo muy loco!
¡Qué inconsciencia!
Pero es que ahí no acaba la cosa, sino que la playa estaba cerrada por desprendimientos en sus accesos.
O sea, yo no os quiero mentir, yo soy gilipollas, ¿vale? Yo no doy... Os divertiré, yo no lo niego, pero que yo no llego, yo no doy para más, yo soy muy cortito. Soy más cortito que un gnomo cagando agachado sin gorro, ¿eh? Quiero decir que no, yo no doy para más, yo tengo una...
Como estos que son muy cortitos, sí, madre sí, sí. mía, por favor.
Así que nada, Bea, solo nos queda felicitar
a esta
gente.
¿Los han detenido o cómo, qué es lo que han hecho?
Pues sí, los han detenido, pero yo no sé qué tipo de multa les pondrán ni
un
nada.
Un apercibimiento, lo que sea. ¿Nos tenemos que ir ya con la música, Óscar?
Pues mira, en lo musical el protagonista de este fin de semana ha sido Willy Bárcenas, sí, el cantante de Taburete.
También relacionado con el coronavirus.
Con el coronavirus. El grupo actuaba en el Festival de Música de Marbella, Starlight, y en una de sus actuaciones la gente se vino un poco arriba y se olvidó por completo de ponerse la mascarilla, mantener la distancia de seguridad. Y cuando Willy se dio cuenta de todo esto, buscó el momento adecuado para animar a la gente a quitarse las mascarillas. Esto ha generado mucho debate en redes sociales porque el cantante ha declarado en un vídeo que él no estaba animando a romper la seguridad. Sí, pero debe ser que como el tono en que lo ha dicho y la manera de decirlo no ha sido la adecuada para expresar esa intención.
Claro, bueno, aquí no estamos nadie dando lecciones a nadie, porque todos probablemente nos equivoquemos. Pero, jolín, los artistas, sabiendo cómo está la situación, deberían también ser responsables. Y si ven que la gente empieza a amontonarse desde el escenario, tú lo puedes decir perfectamente. Por favor, nos amontenéis, por favor, poneros las mascarillas si os vais a mover. Esas cosas se pueden hacer desde el escenario, igual que ha habido ya casos de artistas que se han dado cuenta de una agresión sexual según están actuando y han parado el concierto para alertar. Pues esto igual, si ves a alguien que se levanta de la mesa o que se acerca o que no se pone la mascarilla, hay que decirlo, porque lo mismo no te habrían caído los palos que te han caído, Willy, hijo, que has estado todo el fin de semana en lo más alto de las redes sociales. Bueno, escuchamos a Taburete. 4:41 de la mañana.
Aún no me han entrado ganas de contarte nada de lo que siento de verdad. Aún demasiado pronto para abrirme a los demás. Ahora es momento de disfrutar, de vivir. De saludar por la calle, de preguntar dónde vas, para decir que me tienes, donde quieras estar, que si quieres un consejo, no te lo voy a dar. Tú vente conmigo, niña, por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar. Si lo que siento es placer o morbo o solo es amor. Intuyo que a ti también te pasa. Lo veo en tus ojos ardientes, vidriosos de rosa.
4:43 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en el primer despertador de la radio en España y abrimos hasta ahora el teléfono gratuito, el 950-60-06. Hoy lo ha marcado Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Hola, ¿desde dónde nos llamas?
Pues desde Cáceres.
Ah, muy bien. ¿Y qué es lo que estás haciendo hasta ahora?
Pues acabo de coger a la Merche y me voy a la Castilla-La Mancha a recoger los residuos biosanitarios de los hospitales.
¿Cómo que acabas de coger a la Merche?
La Merche es el Mercedes que llevo.
me suponía que era un objeto inanimado, pero me ha hecho mucha gracia. O sea, has cogido a la Merche y te vas hacia, Castilla-La Mancha.
Pues ahora me voy, ahora voy a Manzanares.
A Manzanares.
Manzanares, Valdepeña, Ciudad Real, Puerto Llano.
Ajá.
Y regresamos.
Y ahí que recoges los residuos, ¿no?
Los residuos bisanitarios, el cubito negro que está en las habitaciones, lo de las operaciones, jolín, todo lo que es un residuo
durante
del hospital.
Durante el confinamiento supongo que habréis tenido que tener mucha protección porque recogeríais residuos del COVID, ¿no?
Sí, ahora se sigue recogiendo.
Uh-huh.
Y sí, llevamos nuestros guantes, nuestra mascarilla, nuestro hidroalcohol para desinfectarnos y a trabajar.
Uh-huh. ¿Eso desde el principio o los primeros días fueron complicados?
Hombre, los primeros días fue, como yo digo, una marabunta. Uh-huh. Bueno, durante todo el COVID, ha sido hasta por lo menos mayo,
claro,
ha sido exagerado. Aún ahora todavía sigue habiendo, pero mucho más tranquilo.
Uh-huh. Muy bien, Miguel Ángel. ¿Has cogido vacaciones o este año no es posible?
No, de momento no.
¿Y tienes previsto
irte? De momento no. No, estaré en casa, en el pueblo.
¿En qué pueblo de Cáceres vives?
Pues en Cañaveral.
En Cañaveral.
Cañaveral, no Cabo, pero sí Cañaveral.
No Cabo Cañaveral, pero el pueblo es precioso, ¿eh? Cañaveral.
Sí, está bien, sí.
Y entonces vas a disfrutar de él este año, ¿no? No tenéis previsto salir. Sí. No sé si tienes familia, Miguel Ángel.
Sí, sí, tengo dos hijas y ellas están también por aquí. Bueno, una de ellas está afuera, pero la otra está ahí también, Cañaveral. Y bien.
Bueno.
Y si puedo, me gustaría dar un saludo a, porque este año hacemos, es la generación del 70, los que hacemos los 50 tacos.
Sí, claro.
Y pues me gustaría felicitar y dar un saludo a toda la generación, de todo sitio, y especial a la de Cañaveral, que nos preparó una fiestita, pero la hemos decidido suspender.
Ya.
Y el año que viene haremos los 50 más uno. Ya
los 50 más uno. ¿Qué tipo de fiesta habíais planeado allí en el pueblo, toda la generación?
Bueno, pues entre otras cosas íbamos a coger una charanga, pues, para salir a tomar las 11 por los bares del pueblo, después hacer una comida o una cena con algo de música de pachangueo, hacer un poco de guateque, lo que era guateque de toda la vida.
¡Qué bueno!
Las canciones lentas agarrado y eso. Y bueno, algún detallito tendríamos para todos, ¿no? Pero bueno, si no se puede hacer este año, lo haremos el año.
Pues no hay problema, claro que sí, Miguel Ángel. Se hace al año que viene, claro. Y ya está. ¿Sois muchos de la generación de 50 años allí en Cañaveral?
Pues nos llegábamos a juntar 30 y tantas personas. Para un pueblo de 1000 habitantes, está bien.
Bastantes. Muy bien. Pues sí. Miguel Ángel, esa fiesta queda pendiente para el año que viene. Si
podéis
realizar, nos llamáis y nos decís cómo ha ido, ¿vale?
Ah, sí, perfectamente. No te preocupes.
Genial. Miguel Ángel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Muy bien.
Gracias por haber
llamado. ¿Cómo vamos, no?
Dime.
Vamos de dos maneras. Que vamos de dos maneras, nos vamos todos poniendo el intermitente.
Eso.
Y soy ponedor.
Y soy ponedor, perfecto. Gracias, Miguel Ángel, un besazo enorme.
Igualmente.
Hasta luego, 4:47 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE. Estar informado.
Tiene claro, nos ha escrito en Facebook para decirnos cómo le gusta a él el chocolate y dice los huesitos de Ateca, cosa grande, y nos manda un saludo y que pasemos feliz verano. O Manolita Omega, el chocolate negro, chocolate con churros. Yo soy ponedora, un abrazo desde Asturias, 4:51 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles y ahora te vamos a hablar de una mujer muy interesante. Todos recordamos seguro al actor Russell Crowe interpretar el premio Nobel de Matemáticas John Nash en la película Una mente maravillosa, pero poco sabemos que su esposa pertenecía a una ilustre familia de artistas e intelectuales salvadoreños. Jorge Casesmeiro, ¿quién era esta mujer? Buenos días.
Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. Pues sí, señor, los que hemos visto esa película, pues recordamos a Russell Crowe ahí haciendo de John Nash y a Jennifer Connelly, sobre todo, como su esposa, Alicia Nash, que fue una física, una programadora, cuyo pues nombre de soltera era Alicia Larvé López Harrison, nada menos, y provenía, como bien has dicho, de una prominente familia salvadoreña de ascendencia francesa, con apellidos españoles por ahí, como López o Echeverría, pues llena de artistas y científicos, sobre todo entre sus 13 tíos paternos, entre los que había un arqueólogo como Jorge Lardé, una pintora, Celia Lardé, y muy especialmente su tocaya, la escritora Alicia Lardé.
Una polifacética escritora, esta Alicia Lardé, de cuyo despertar literario se cumplen ahora 100 años.
Sí, señor, una poeta, científico, una pedagoga, Alice Lardé Artés, que publicó aquí como Alicia Lardé, 1895-1983. Ella empezó a publicar, sí, señor, hacia los años 20, 1920, y fue durante esa década que hizo la mayor parte de su obra literaria.
Y al parecer destacó sobre todo como poeta.
Sí, sí, una poeta de verso ardiente, de verso atrevido, para la época además, con su primer poemario, por ejemplo, llamado Pétalos del Alba, en 1921, pues ya se granjeó el reconocimiento de los cenáculos salvadoreños. Luego vendrían títulos como Alba Viril, Sangre del Trópico, o también pues libros que publicó en México, en Chile, donde vivió muchos años, en Chile.
Creo que sus versos también llegaron a España.
Sí, señor, esto es muy interesante para nosotros recordarlo, ¿no? Poemarios como Belleza Salvaje, por ejemplo, fueron publicados en Espasacalpe el año 27, o Nuevo Mundo Polar, por la editorial Cervantes el año 29. Yo tengo aquí conmigo una pequeñita antología muy bonita publicada por esa editorial Cervantes el año 24, y ya la presentan como una ilustre escritora, honra de la República del Salvador. Era una mujer muy patriota y respetada además pues por figuras pues como Gabriela Mistral o Pablo Neruda, casi nada.
También fue la primera mujer americana en ingresar en una célebre academia española.
Pues sí, mira, la Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Letras de Córdoba, entre otras además francesas y americanas, porque además de poesía, pues Lardé escribió ensayos que le dieron pues cierta fama en su tiempo, libros como, por ejemplo, Mi América, una odisea de un colegial salvadoreño a través del Centro y Sudamérica, del año 46, un libro que yo no he podido consultar, pero que tengo ganas porque a ver qué dice allí, ¿no?, de qué visión de América tiene.
Jorge, en el ámbito científico desarrolló técnicas al microscopio y también escribió varios libros.
Sí, fíjate que títulos, libros como ¿Es la electricidad el origen de la vida y de la muerte? O, por ejemplo, La electricidad, alma mater universal, fenómenos cosmológicos y biopsicológicos. Este lo publicó, por ejemplo, también en España, la editorial Cervantes, año 54. Y, bueno, parece que dejó una treintena de obras inéditas, o sea, títulos como El asombroso mundo de los átomos o Génesis del mundo y de la humanidad. Es decir, un personaje muy interesante. Para ella la ciencia y el verso eran extensiones en realidad de una misma fuente de inspiración, que es pues el fabuloso misterio de la vida.
Pues Jorge, vamos a terminar este homenaje con unos fabulosos versos de Alicia Lardé, ¿no?
Vamos a por ellos. Pétalos del alba, 1921, poema de juventud, que os leo ahora mismo. Mirad qué cosa tan bonita. Tengo un hondo deseo de estar hoy en el campo, por ver cómo se mecen los dorados trigales, acostarme en la grama y escuchar ese canto rumoroso del viento entre los carrizales, sumergirme en las ondas de la fuente armoniosa y correr como cierva por la verde pradera, mientras se cae la tarde simulando una rosa que ya mustia se dobla en plena primavera. Y después, oh mi sueño, escuchar de natura mientras lenta me duermo la sonata divina y soñar que en tus brazos de infinita ternura estoy aprisionada como una golondrina.
Precioso, precioso, Jorge. Un poema así pues solo puede salir de una mente maravillosa, ¿no? Parafraseando a la película.
Sí, señor, una mente maravillosa. Ahí está el cierre del círculo. Alicia Lardé, Alice Lardé, pues un recuerdo y un saludo pues para todos los familiares que yo creo y descendientes ahí por diseminados por todos los países de la Tierra.
Jorge, muchas gracias por traernos a esta extraordinaria mujer que la mayoría no la conocíamos.
Sí, señor, pues me encanta hacerlo y un abrazo a todos.
Un besazo, nos vemos el lunes que viene. Hasta luego, 4:57 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ser que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí.
Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos que no cambies el dial. Hoy vamos a hablar del jamón, uno de los bienes más preciados de la gastronomía en nuestro país y en el mundo entero. Lo haremos con Enrique Tomás, que es experto en la materia. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información.
Que la...